Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Problemas serios en Argentina para Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda de nombre Libra. ¿Qué está pasando?
El viceprimer ministro de Cuba anunció ayer que su gobierno permitirá que los cubanos en el exilio inviertan en la isla. ¿Cómo entender esto?
Una batalla tras otra fue la gran ganadora en los premios Oscar el domingo en Los Ángeles. ¿Cuáles fueron las claves de la gala?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 17 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Argentina, el presidente Javier Milei está en serios problemas. Todo por cuenta de varias conversaciones telefónicas que sostuvo hace poco más de un año con el polémico empresario Mauricio Novelli. Las llamadas fueron el 14 de febrero de 2025, cuando se lanzó al mercado una criptomoneda.
Las llamadas eran desconocidas hasta el pasado fin de semana. Solo se sabía que aquel día Milei publicó un mensaje en su cuenta de X, donde afirmaba que la criptomoneda que se acababa de lanzar, de nombre Libra, iba a proveer fondos a pequeñas y medianas empresas en Argentina.
Miles de personas invirtieron enseguida en Libra, pero el proyecto fue un fracaso. Quienes estaban detrás de la criptomoneda retiraron rápidamente casi 100 millones de dólares. El precio de la moneda se desplomó y decenas de compradores perdieron el dinero. Milei se defendió poco después.
El tuit está planteado en ese formato, ¿no? O sea, en un formato donde yo explico, estoy difundiendo que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento. Los que entraron ahí, y esto es muy importante entenderlo, es clave, todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir, son operadores de volatilidad.
Cuestionado, el presidente explicó que 4 meses antes había conocido en la Casa Rosada a un joven, Hayden Mark Davis, que le habló de un proyecto, el de Libra, para financiar a jóvenes emprendedores. Y que, cuando se hizo pública la iniciativa, él le dio difusión en las redes sociales.
Los perjudicados han entablado demandas millonarias, pero además las autoridades acaban de descubrir en el teléfono de Mauricio Novelli el texto de un supuesto acuerdo por 5 millones de dólares que beneficiaba a Milei si apoyaba el proyecto y a Karina, la hermana del mandatario.
Pero Paz, ¿quién es Mauricio Novelli y por qué es tan grave todo esto?
Novelli es un joven empresario, un emprendedor tecnológico y lobista que no es la primera vez que se enreda en un negocio que termina mal. Cuando Milei era todavía diputado, Novelli impulsó un activo digital de una empresa de videojuegos llamada Vulcano. Ahí también Milei la promocionó y la moneda colapsó poco después. En el caso Libra, el teléfono de Novelli está aportando muchas pruebas que complican al presidente Milei. Sobre todo porque desmienten las explicaciones que él mismo había dado. En primer lugar, porque cuando cayó Libra en una aparente jugada orquestada para estafar inversores, Milei se defendió diciendo que él solamente había dado visibilidad a un proyecto que iba a ayudar en los papeles a emprendedores argentinos, que no sabía de los pormenores de esta iniciativa y que no tenía vinculación alguna, así lo dijo, con Libra. El peritaje sobre el teléfono de Novelli demuestra que solo el día del lanzamiento y el colapso del Libra, o sea, solamente el 14 de febrero de 2025, Milei y Novelli intercambiaron 7 llamados y hablaron en total 13 minutos y 10 segundos. Hay, por ejemplo, una llamada 3 minutos antes y otra llamada 2 minutos después de que Milei tuiteara invitando a invertir en Libra. Y cuando sucede el colapso, ya pasada la medianoche, siguen las llamadas. Parece claro que sí tenía una vinculación. La pregunta siguiente es, ¿lo hizo gratis? En este punto, el propio Milei había contado en una entrevista cuando no era todavía presidente que él, opiniones en Twitter a favor de proyectos, las cobraba. ¿Este caso fue uno de esos? En el teléfono de Novelli apareció una anotación que describía un presunto pacto de $5 millones a cambio de la participación de Milei en el proyecto. Este documento fue creado entre octubre y noviembre de 2024, según informan fuentes que trabajan en la investigación. ¿El pacto se concretó? No lo sabemos, pero al menos algo de lo que dice ese papel, ese borrador, terminó efectivamente pasando. ¿Por qué decimos esto? Los supuestos pagos a Milei eran escalonados, según ese apunte que tenía este hombre Novelli en su teléfono. Y 1.5 millones debía recibir Milei, se anunciaba en Twitter como su asesor a Hayden Davis, como decíamos, el creador de esta criptomoneda. El 30 de enero de 2025, Milei efectivamente anuncia que Davis lo estaba asesorando. Ese mismo día, Davis hace transferencias por $3.9 millones a distintas billeteras virtuales, según especialistas en blockchain. ¿Parte de ese dinero fue para Milei? Si es así, ¿hubo además más pagos? Son muchos interrogantes que ahora la justicia deberá responder.
Hay novedades en la crisis de Cuba. Una de ellas es que ayer se fue la luz en toda la isla. Cerca de 11 millones de personas, la población total del país, estuvo por varias horas sin energía eléctrica. En los últimos 18 meses ha habido al menos 5 apagones de esa magnitud.
Desde principios de enero, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro, Cuba no recibe petróleo venezolano. Tampoco llega crudo desde México por las presiones del gobierno estadounidense de Donald Trump. Ya no hay transporte público.
Otra novedad es que ayer el viceprimer ministro cubano y ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez Oliva Fraga, dijo en una entrevista en NBC News que el país abrirá la inversión extranjera para los cubanos que estén en el exilio y sus descendientes y para compañías de Estados Unidos.
Cuba is open to having a fluid commercial relationship with U.S. companies, also with Cubans residing in the United States and their descendants.
Pero hay más cosas. Tras la captura de Maduro en Venezuela, Trump dijo que Cuba sería la siguiente. Añadió que hay conversaciones con la dictadura encabezada por Miguel Díaz-Canel. Díaz-Canel lo reconoció poco después. Trump también ha hablado de una toma de control amistosa.
Por si fuera poco, Trump dijo ayer que el régimen cubano podría continuar siempre y cuando Díaz-Canel deje el poder. La fórmula recuerda la que se ha activado en Venezuela, donde luego de la detención de Maduro, gobierna provisionalmente su exvicepresidenta Delcy Rodríguez.
¿Cómo entender el anuncio ayer en la estadounidense NBC News de Pérez Oliva Fraga, que además es ministro de Comercio Exterior? Hablamos en Washington, D.C., con el profesor de la Universidad de Georgetown, Michael Shifter.
Bueno, yo creo que nadie discute hoy día que Cuba se encuentra en una crisis económica, energética, muy profunda, muy grave, sin precedentes en su historia, casi 7 décadas. Y creo que las declaraciones del viceprimer ministro Fraga, hay que entenderlo como una expresión de desesperación para la isla para sobrevivir, porque ya ha llegado a su límite y me parece que hay que tomar en serio el deseo por parte del régimen o por lo menos algunos funcionarios del régimen para abrirse, para hacer cambios importantes en el área económico. Entonces, porque está enfrentando una situación de un bloqueo de petróleo, de apagones y amenazas también desde Washington con la administración Trump, una política de castigo muy, muy fuerte. Entonces, eso ha motivado un giro en la actitud y disposición del régimen para abrirse para empresas estadounidenses y para la diáspora cubana también en Estados Unidos y en España y en otras partes. Yo creo que lo que necesita en Cuba son cambios no modestos y graduales, pero radicales. Felizmente hay un sector privado de mucho valor, de mucho mérito, pero ha sido muy controlado y muy restringido y muy limitado lo que ha podido hacer. Yo creo que eso sería un camino muy productivo para seguir, pero obviamente el desafío se enfrenta por el lado político institucional. Habrá mucha resistencia para cambiar el sistema por parte del régimen cubano. Entonces, ¿hasta qué punto está dispuesto a ceder en reformas políticas institucionales de fondo? Esa es la parte más complicada. Cuba, después de todo, es un país que valora mucho nacionalismo y cierta dignidad. Entonces, hay cambios, pero también bajo control de los cubanos.
El domingo, en el Dolby Theater de Los Ángeles, One Battle After Another, una batalla tras otra, fue una de las grandes ganadoras en la entrega de los premios Oscar. La película, dirigida por Paul Thomas Anderson, que había recibido 13 nominaciones, logró 6 estatuillas.
El propio Anderson obtuvo el de mejor director y Sean Penn el de mejor actor de reparto. Pero sin duda, el principal galardón fue el de mejor película, donde la competencia era muy dura. Este fue el momento en el que la actriz Nicole Kidman hizo el anuncio.
The Oscar goes to One Battle After Another.
For 13 Academy Awards, One Battle After Another won 6 Oscars tonight for casting, actor in a supporting role, adapted screenplay, film editing, directing, and best picture.
Pasaron muchas otras cosas en la gala. Sinners, Los Pecadores, que había batido el récord histórico con 16 nominaciones, fue honrada con 4 Oscars, entre ellos el de Mejor Actor para Michael B. Jordan. El de Mejor Actriz fue para Jessie Buckley por su papel en Hamlet.
Frankenstein fue galardonada 3 veces y en la sección In Memoriam, Barbara Streisand recordó a Robert Redford y Billy Crystal a Rob Reiner. Pero, ¿cuáles fueron las 3 claves de la gala? Hablamos anoche en Montevideo con Nicolás Tavares, crítico de cine del diario El Observador.
La primera clave de los Oscars de este domingo fue la consagración definitiva de Paul Thomas Anderson, uno de los autores más respetados del Hollywood actual, que si bien creo que Una batalla tras otra no es su mejor película, y eso es meramente una opinión personal, siento que conectó muy bien con el presente político y social de Estados Unidos, con cierta incertidumbre o cuestiones como la persecución a los inmigrantes por parte del gobierno, tanto latinos como de otras procedencias, que hizo que se sintiera correcto de alguna forma para la academia reconocerlo con esta película en particular. Por otro lado, creo que se confirmó el gran momento del cine latinoamericano, en particular el cine de Brasil, que en los últimos años ha llamado la atención particularmente en Hollywood, de alguna forma por ciertos paralelismos que se encuentran desde los espectadores de ese país con el presente político de Estados Unidos, con lo que ha pasado en Brasil en la última década políticamente, sobre todo con el gobierno de Jair Bolsonaro. Y eso se combina con políticas públicas de Brasil y una cierta atención que se ha dado renovada hacia el cine latinoamericano, porque en los últimos años también hemos tenido películas de Argentina, de Chile, de México nominadas, pero bueno, tanto con el triunfo del año pasado, con lo que pasó este año con El Agente Secreto, que si bien no ganó ninguna de las 4 categorías en las que estaba, llamó la atención, sí, de los Oscar. creo que se consolida esa tendencia. Y en tercer lugar, creo que fueron unos Oscar muy centrados en el público que consume cine y que ve cine. Y fue una celebración de ese hecho. Creo que se notó en elementos como el In Memoriam, algo más extendido y desarrollado que otros años. Que también, bueno, eso tenía que ver con que ha muerto mucha gente influyente dentro de Hollywood. Algunos chistes que se hicieron sobre el consumo de películas en celulares o cómo las plataformas de streaming plantean las películas, que creo que se notó cierta tendencia hacia un público quizás más de nicho, pero más también paladín del cine de alguna manera, y creo que los Oscar lo representaron muy bien.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El rey Felipe VI de España admitió ayer que en la conquista de América hubo mucho abuso. El monarca hizo esa declaración al presentarse la exposición La mitad del mundo, la mujer en el México indígena, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. En 2019, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le envió una carta al rey para solicitarle que pida perdón por los excesos de los conquistadores. La carta no ha recibido respuesta.
Caja Kallas, cuyo cargo equivale al de una ministra de Exteriores de la Unión Europea, dijo ayer en Bruselas que los Estados miembros del organismo no acompañarán a Estados Unidos enviando buques para escoltar a los barcos petroleros en el Estrecho de Hormuz. Europa no es parte de esta guerra, nosotros no la iniciamos, señaló en referencia a los ataques de Estados Unidos a Israel contra Irán, que ha llenado de minas el estrecho por donde pasa el 20% del petróleo mundial.
El cannabis no es efectivo para combatir los desórdenes mentales. Acaba de concluir un estudio elaborado por científicos de las universidades australianas de Sydney, Brisbane y Melbourne y de la Universidad Británica de Bath. Los expertos analizaron a 2.477 personas y determinaron que los medicamentos a base de cannabis no producen los efectos esperados. La investigación ha sido publicada por The Lancet Psychiatry.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.